Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, amigos oyentes. Hoy es viernes 28 de marzo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. La secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson afirma que un mediador internacional es necesario para superar la crisis en Venezuela. El senador republicano Marco Rubio pidió sanciones contra individuos y empresas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El senador demócrata Robert Menéndez expresó alarma por el ataque a la democracia en Venezuela. Y tendremos un invitado especial para abordar la crisis en Venezuela y su repercusión aquí en Estados Unidos. Empezamos el desarrollo informativo con la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, quien ratificó la postura estadounidense frente a la situación que se vive en Venezuela. En una conferencia virtual, Jacobson expresó que hasta ahora la situación polarizada en Venezuela necesita la participación de un mediador internacional, aunque si bien reconoció que aún ella misma no sabe quién o qué institución podría asumir esta responsabilidad. Al mismo tiempo, con relación a posibles sanciones contra Venezuela, ella sostuvo que Estados Unidos no descarta ni saca de la mesa ninguna de las posibles sanciones que podrían ser aplicadas en el futuro, aunque fue enfática en descartar cualquier posibilidad de una intervención militar. Sobre la designación de embajadores en ambas naciones, la secretaria de Estado adjunta sostuvo que es muy difícil establecer relaciones constructivas y positivas cuando se plantea un debate público en el que se acusa a funcionarios e instituciones estadounidenses. La relación bilateral no es el problema en Venezuela. La situación dentro de Venezuela es la discusión ahora, concluyó la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson. Por otra parte, el senador Robert Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, expresó alarma por lo que dijo textualmente es la velocidad con la que el presidente Maduro está arrasando los últimos vestigios de la democracia en Venezuela. Añadió que la destitución de 3 miembros electos de la Asamblea Nacional Venezolana, María Corina Machado, la más reciente, es indudablemente inconstitucional y prácticamente, dijo, una medida autoritaria. El senador Menéndez agrega en un comunicado, textualmente, el silenciamiento de las voces de la oposición en la Asamblea Nacional marca otro episodio triste para los venezolanos que buscan disfrutar de la libertad de una democracia que funciona. Menéndez hace un llamado a los líderes de todo el hemisferio y en todo el mundo para condenar las acciones ilegítimas y antidemocráticas del presidente Maduro. Y en este punto del programa nos vamos directamente hasta Caracas, al encuentro habitual con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo y la actualidad informativa a esta hora. Aymara, muy buenos días. Hay una noticia muy destacada a esta hora relacionada con UNASUR, ¿verdad?
En efecto, Yoconda, buenos días a ti y a tu audiencia. Para completar lo de la UNASUR con relación a la oposición se niega a que sean estos tres cancilleres quienes funjan como mediadores porque destacan que creen que los nexos económicos de esos países con el gobierno venezolano dificultaría el diálogo sincero. Pero a lo que tú haces referencia es que ayer el presidente de la República anunció que el poder legislativo, que son dos poderes separados, en cumplimiento con la Constitución, va a activar todos los mecanismos para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con los cargos vencidos. Igualmente va a convocar y a designar a los rectores del Consejo Nacional que tienen ya desde el año 2003, cumplen ya un año en mayo vencidos, y también el Contralor General que falleció en junio del año 2011 y no se había renovado. Esta decisión se anuncia justo después de que se registra la presencia de UNASUR en Venezuela, aunque el presidente Nicolás Maduro dio a entender que había este retraso en la designación de los de las autoridades, porque la asamblea que inició sesiones en enero del año 2014 se había visto imposibilitada de trabajar en virtud de las manifestaciones que se registran desde febrero de este año.
Bueno, Aymara, a propósito de UNASUR, el hecho de que la oposición ahora haya decidido no reconocerlos, ¿en qué situación pone el anunciado diálogo que, según había anunciado ya ayer el presidente colombiano Juan Manuel Santos, podría ser un hecho en el curso de estos días?
Bueno, la Mesa de la Unidad insiste en que debe ser un actor que debe ser un actor escogido por mutuo acuerdo, y uno de los integrantes de la Mesa de la Unidad, Carlos Berriz de Istia, dijo que a ellos nadie les había anunciado que el mediador iban a ser estos tres cancilleres de la UNASUR. Además, tampoco se precisa si van a participar o no, o si están siendo tomados en cuenta para el diálogo o no los estudiantes, aunque los estudiantes claramente ya tienen una posición de que ellos van a continuar en la calle hasta tanto no se cumplan estas cinco condiciones mínimas que están poniendo ellos para el diálogo. Y es ya público y notorio que el presidente Nicolás Maduro dice que va a ir a un diálogo, pero sin condiciones, que no va a aceptar condiciones de nadie para este diálogo.
Ajá, para
entonces,
terminar,
está en entredicho el avance del diálogo en ese contexto.
Claro. Para terminar, Aymara, ¿cómo amanece Caracas específicamente? ¿Todavía hay problemas para movilizarse?
Bueno, anoche hasta muy tarde hubo una fuerte represión en el municipio Chacao, pero esta mañana, a diferencia de este jueves cuando conversamos, no se registran obstaculización del tránsito. Hoy a esta hora hay libre circulación por las principales vías de Caracas.
Es bueno escuchar eso. Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
Igualmente.
Vamos a una pausa comercial y volvemos con la entrevista que tenemos prevista para hoy. Ahí estamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
En este nuestro segmento de entrevistas, muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida a Alfredo Jimeno. Él es concejal electo y vicepresidente de la Cámara Municipal de Chacao, en Venezuela, en Caracas concretamente, responsable nacional del Partido Voluntad Popular en Miranda. Señor Jimeno, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad nuevamente de expresar lo que está pasando en Venezuela. Gracias a ustedes por difundirlo.
Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Señor Jimeno, coménteme usted, para empezar, ¿cuál es la situación de Leopoldo López? ¿Cómo se encuentra, tanto de salud como moralmente?
Oye, pues Leopoldo está muy fuerte de espíritu, de mente y físicamente. Gracias a Dios, pues él ha estado pues preparado, para decirlo de alguna forma, a que en cualquier momento el gobierno quisiera definitivamente quitarle su libertad. Él en este momento, aunque está incomunicado, él no puede tener teléfono, él no tiene mayor información de lo que pasa afuera. Él se informa a través de su esposa, sus abogados y sus familiares más cercanos. Pues él está escribiendo mucho y leyendo mucho, obviamente, pero a través de sus cartas, pues nos estamos enterando de su posición y sigue firme en sus convicciones de hacer el cambio político en el corto plazo en Venezuela, siempre dentro de la Constitución.
Ustedes han estado aquí en Washington durante esta semana y han sostenido interesantes e importantes reuniones con diferentes sectores. Háganos un apretado resumen, porque entiendo que ustedes estuvieron en el Congreso ayer.
Sí, nosotros estamos, como te dije, elevando la voz de lo que pasa en Venezuela. A nosotros es muy importante que la violación de derechos humanos, que la persecución política y la persecución a los que piensan distinto, pues no quede en vano, no quede solamente en Venezuela, sino que también pues el mundo siga teniendo en el radar lo que está pasando allá. Hemos tenido importantes reuniones con personas muy influyentes, tanto del Partido Demócrata, congresistas y senadores, al igual que del Partido Republicano. Nosotros no estamos con una parcialidad política en ese sentido. Nosotros no creemos que esto es un tema partidista interno de política doméstica de Estados Unidos. Creemos que es un tema de defensa de la democracia, de una democracia que hoy en Venezuela está herida de muerte y sobre todo que está dejando visos de autoritarismo cuando vemos tanta represión y sobre todo la persecución y el encarcelamiento de dirigentes políticos, no solamente como Leopoldo López, sino como los dos alcaldes electos hace 4 meses en las elecciones municipales, que hoy están privados de libertad sin un juicio transparente ni cónsono con lo que fue la acusación que el gobierno les está haciendo.
¿Cómo califica usted la recepción que han tenido a todas estas denuncias que han hecho internacionalmente, especialmente en esta visita a Washington?
Pues gratamente sorprendido, porque las personas con que nos hemos podido reunir, las diferentes ONG de defensa de derechos humanos, están muy enterados y muy preocupados de lo que pasa en Venezuela. Obviamente hay un elemento previo que también activa las alarmas de muchas personas defensoras de derechos humanos, y es la injerencia de los hermanos Castro en la política nacional de Venezuela. No solo en la política como ejercicio, sino en el desempeño de las funciones del gobierno nacional, desde el punto de vista militar, que ya teníamos tiempo denunciándolo, pero también desde el punto de vista del control incluso de la emisión de pasaportes en Venezuela y de muchas otras funciones de gobierno.
¿Qué opinión tiene usted de esta última información que hemos recibido desde Caracas, en sentido de que la oposición ha decidido no reconocer la posible mediación de UNASUR en este diálogo de paz en su país?
Y cuando decimos la palabra diálogo, es una palabra muy muy fuerte, muy muy llena de justamente condiciones iguales. El diálogo no puede ser a favor o en contra de alguien, no puede ser de un poderoso contra un débil. Nosotros creemos que el diálogo es correcto, el planteamiento de diálogo es necesario, pero no un diálogo con una pistola en la cabeza, no un diálogo donde no se respeten las condiciones mínimas que tanto los estudiantes, la oposición, los dirigentes políticos han coincidido en ponerse de acuerdo para que por lo menos las condiciones que ella estaba hablando antes, la periodista que habló antes que yo, pero sobre todo la liberación de los presos políticos, el desarme de los colectivos armados, grupos civiles armados que funcionan como paramilitares bajo la anuencia del gobierno, esos temas tienen que ser puestos en la balanza. Y si eso no está claro, es difícil ir a un diálogo, porque sabemos que es solamente un saludo a la bandera, es solamente el refrescamiento de la imagen de un gobierno que hoy se ha demostrado a todas luces autoritario y represor.
Señor Gimeno, luego de esta situación y por lo que hemos escuchado, el presidente Maduro asegura de que no aceptará ningún tipo de condiciones para iniciar un diálogo. ¿Cuál es el escenario que se presenta para ustedes en Venezuela?
Bueno, el diálogo sin duda es uno de los mecanismos, pero ante la actitud del presidente Maduro, pues yo creo que la gente tiene que seguir manifestando sus inquietudes, sobre todo exigiendo la reivindicación de sus derechos. Y esto no es un chantaje, ni mucho menos. Esto es que la gente hoy, chavistas y no chavistas, es decir, prooficialistas y opositores, tienen las mismas razones para protestar. Es que hoy el problema no es solamente político, y nos afecta mucho a los que tenemos la necesidad de que haya un cambio político. Eso es verdad. Pero el problema pasa más allá. El problema es social, el problema es económico. Hoy los chavistas y los que no somos chavistas sufrimos los mismos problemas. El año pasado, el año 2013, murieron más de 24.000 venezolanos en manos de la violencia, de la delincuencia. Y eso no discrimina entre chavistas y no chavistas. Si tú vas a un supermercado, a un automercado, a una bodega, a abastecerte de los productos básicos, pues no lo van a conseguir, y los que puedas conseguir vas a tener que hacer una cola,
claro,
para poder comprarlo. Además, exacto, acaban de nuevamente hacer una devaluación a nuestra moneda con un sistema llamado SICAD 2.
Señor Gimeno.
Las razones para estar en la calle son muchas, pero nuestro llamado es a que, además, es el ejercicio de la democracia, eso está en el artículo 68 de nuestra Constitución, lo hagamos de forma pacífica, no violenta.
Muchas gracias, muy amable. Estudio 45, desde La Voz de América. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 28 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska. Estas las noticias. El presidente Barack Obama llega hoy a Arabia Saudita en el propósito de relanzar las relaciones bilaterales. Autoridades del estado de Washington en el oeste de Estados Unidos temen por un incremento en la cifra de 25 muertos reportados hasta ahora. Y las aplicaciones en los teléfonos inteligentes pueden incluso enseñarle a hablar bien un idioma. El presidente Barack Obama llega hoy a Arabia Saudita como destino final de una gira que le llevó primero por varios países de Europa, incluyendo su visita al Vaticano. La visita del presidente Obama al Reino Saudita es la primera después de que los lazos entre los dos fuertes aliados se vieron afectados el año pasado tras la reanudación de contactos de Washington con Irán y la decisión de Estados Unidos de no emprender ataques aéreos contra el régimen sirio de Bashar al-Assad. Un diplomático estadounidense en Arabia Saudita dijo que el presidente busca promover lo que calificó de intereses relacionados con la seguridad común, incluidas la situación en Irán, Siria, las conversaciones israelí-palestina y la lucha contra extremistas violentos. Vamos a tener más detalles a propósito de la histórica visita del presidente Obama al Vaticano con Alberto Pimienta.
Tras un recorrido por los pasillos del Palacio Apostólico, dándole así una oportunidad de apreciar los imponentes frescos, el primer mandatario estadounidense llegó a su encuentro con el Papa Francisco. Durante la reunión, ambos conversaron sobre temas como la desigualdad social, la paz mundial y la inmigración, momento en el cual Obama le aseguró al Papa que todavía hay posibilidad de aprobar una reforma. Puntos controversiales como el aborto y métodos anticonceptivos también hicieron parte de la conversación.
Obama ha mencionado en repetidas ocasiones su admiración por la labor que realiza el Papa Francisco, especialmente su mensaje centrado en los pobres. Obama dijo que el sumo pontífice tiene el poder de cambiar percepciones en ese tema.
Su santidad tiene la capacidad de abrir los ojos de la gente y asegurarnos de que ellos están viendo que esto es un problema. Y él ha discutido antes los peligros de la indiferencia o el cinismo cuando se trata de nuestra habilidad para alcanzar a aquellos menos afortunados o privados de oportunidades.
La Casa Blanca también espera que la popularidad del sumo pontífice en estos asuntos se contagie al presidente Obama para darle así ímpetu a su agenda doméstica que busca reducir la desigualdad social entre los estadounidenses. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Autoridades en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, expresaron su temor de que el actual número de 25 víctimas fatales por el alud que devastó una comunidad rural pueda incrementarse sustancialmente. El jefe de bomberos en el condado de Snohomish, Travis Hotz, dijo anticipar que la lista de víctimas crecerá considerablemente en los próximos dos días a medida que los forenses actualicen el difícil trabajo que tienen que hacer. Las autoridades advierten que todavía hay 90 desaparecidos y que algunos de ellos nunca serán encontrados. El repentino alud del sábado arrasó con la localidad rural de Oso, en el norte de Seattle. Más de 200 rescatistas buscan entre el lodo y los escombros de 49 viviendas y varios automóviles. Y las tareas de búsqueda del avión malasio se trasladaron en las últimas horas a otra zona tras el hallazgo de una pista creíble. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
Autoridades australianas dicen que la búsqueda del avión malasio desaparecido ha cambiado a más de 1,000 kilómetros al noreste en el Océano Índico tras surgir una nueva pista creíble. La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia dice que los investigadores han determinado que el avión viajaba más rápido y gastó más combustible más rápido de lo previamente estimado, reduciendo la distancia que voló. En una declaración este viernes, las autoridades australianas dijeron que la nueva área de búsqueda es a 1.850 kilómetros al oeste de la suroccidental ciudad australiana de Perth. John Young, gerente general de la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, dijo que la información es la pista más creíble hasta ahora en la búsqueda del avión, pero advirtió que aún hay un largo camino por recorrer. Esta es la forma normal de las operaciones de búsqueda y rescate. Surge una nueva información y análisis refinado lo lleva a un lugar diferente. No cuento el trabajo original como una pérdida de tiempo. La remota ubicación, junto con el mal tiempo, han dificultado la búsqueda del Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo. 10 aviones están involucrados en la misión de búsqueda este viernes y 6 barcos también se dirigen al área. Los aviones y barcos tratan de ubicar cientos de objetos flotantes que aparecieron recientemente en imágenes de satélites. Desde la Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos ahora a hacer una breve pausa y enseguida retornamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y nos vamos hasta la sala de redacción de boanoticias.com. Los muy buenos días a Flavio Villacorta. Y lo habíamos mencionado en nuestros titulares, un enérgico discurso pronunciado por el senador republicano por Florida, Marco Rubio, ayer en el Congreso, pidió sanciones a varios funcionarios, individuos o compañías que estén vinculadas con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin duda ha sido una noticia muy destacada, Flavio.
Así es, el senador Rubio no solo habló, sino que presentó fotografías ampliadas de los sucesos en ese país y dijo que era el momento de actuar contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios. Los acusó de que están, de que viven una vida de lujo, no solo en Venezuela, sino en Florida. Mientras en Venezuela la escasez es lo que predomina. Se preguntó también qué país civilizado envía a la Guardia Nacional en su propio territorio con francotiradores a disparar contra su propio pueblo, que se manifiesta contra la falta de libertad, oportunidades y la degradación económica nacional. Además también criticó bastante a la OEA, y dijo que era bochornosa la respuesta dada a la crisis y añadió que la respuesta también del presidente Barack Obama y del vicepresidente Joseph Biden, aunque han hablado sobre la violencia, todavía no es suficiente.
Seguro. Muy interesante además la exposición que, como tú lo dijiste, la apoyó con fotografías, evidencias que muestran la situación de violencia que ha vivido y está viviendo Venezuela. Ha causado un gran impacto.
Así es. Subrayó sobre todo que todas estas cosas están sucediendo en las propias narices de Estados Unidos y que es una vergüenza que el liderazgo de su gobierno no haga más. Lo que ha dicho es que en los próximos días espera proponer sanciones específicas contra individuos y compañías asociadas con el régimen de Nicolás Maduro.
Claro. Muchas gracias, Flavio. El senador Rubio se ha unido de esta manera a declaraciones formuladas por varios legisladores, entre ellos Mario Díaz-Balart, Ileana Rosletinen, Robert Bob Menéndez, etcétera. Venezuela es tema en el Congreso estadounidense. Vamos a continuar.
Escuchan Estudio 45.
los teléfonos inteligentes hacen de todo y ahora hay una aplicación que inclusive le enseña a hablar bien un idioma. Aquí está Giselle Tobías.
La Fundación BBVA lanzó una aplicación que busca ser la herramienta principal de todo aquel que desea hablar y escribir correctamente el español. La aplicación, que es gratuita, permite a sus usuarios responder dudas como si es necesario poner tilde en la palabra solo. Las alternativas en español a palabras como streaming o tweet, la forma de distinguir entre por qué separado y por qué junto, entre otras 5,000 dudas sobre el buen uso del idioma que son resueltas rápidamente desde cualquier dispositivo inteligente de forma simple e inmediata sin complejas explicaciones históricas. La organización asegura que busca ayudar principalmente a los medios de comunicación a resolver sus dudas sobre el empleo correcto del español para que, a su vez, estos lo puedan promover, aunque cualquier usuario interesado en mejorar su gramática en español puede hacer uso de ella. Esta aplicación, disponible para los usuarios de Android, iPhone y próximamente Windows Mobile, permite solucionar los problemas concretos de los periodistas a la hora de utilizar debidamente el lenguaje. Y si después de buscar, un usuario no encuentra la respuesta a su pregunta, la aplicación permite consultar de forma directa al equipo de lingüistas de la Fundación por teléfono, Twitter, Facebook o correo electrónico. La aplicación incluso responde las dudas de los profesionales del periodismo especializado en finanzas, modas, deportes, entre otros. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Giesel Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos hoy con otro de los temas que está entre los 10 primeros de la lista Billboard, los top 10. Es Bastille y el tema es Pompeii. Nos vamos con él. Muchas gracias por la sintonía. Feliz fin de semana.
Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?
And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes.